El gobierno entrega detalles del plan de reconstrucción para el norte. Destinarán 1.600 millones de pesos a los municipios de las zonas afectadas.
Fondo Monetario Internacional recortó de 4,5% a 3,6% el crecimiento de Chile para este 2014.
Quedó en prisión preventiva la mujer que descuartizó a su pareja e hirvió sus restos.
En Venezuela, el gobierno culpa a la oposición por el secuestro de la periodista Nairobi Pinto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias cuando es la 1:00 p.m. con un minuto y hay 19 grados en Santiago, máxima esperada 23. El terremoto, los efectos del terremoto y cómo empieza a reconstruirse o cuáles son los planes para la reconstrucción está en el eje de la agenda noticiosa. También el crecimiento económico o la desaceleración que ya anticipa también el Fondo Monetario Internacional en medio del debate de la reforma tributaria, dos cosas que parecen ineludiblemente ligadas a estas alturas de la discusión. Y si le sumamos además el IPC que se conoció hoy día, el de marzo, y que anotó un 0,8%, muy por sobre lo esperado, el cóctel es complejo para el debate que se pretende el gobierno tener respecto de la reforma tributaria. Tenemos esos temas, también por supuesto hay cosas del mundo que les vamos a traer hasta esta edición de noticias. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Claro que sí, cosas en el mundo. Por lo pronto en Venezuela, el secuestro de una periodista jefa de corresponsalías ahí en Globovisión el domingo pasado tiene enfrentados a la oposición y al gobierno. Se culpan mutuamente. Hoy día lo hizo el gobierno en contra de la oposición. Dicen que donde ocurrió el secuestro había una barricada días anteriores y una zona violenta, como endosando un poco de responsabilidad respecto a qué ha pasado con esta periodista de Globovisión. Y en Ucrania está tensa la situación en la parte este del país. Hoy día hubo detenciones y más al centro, podríamos decir en la capital, ahí en el parlamento mismo, se trenzaron a golpe los parlamentarios, obviamente los nacionalistas contra los que buscan una nueva Ucrania, lo que dejó situaciones bien complejas. Varios heridos a propósito de esta gresca que se produjo al interior del Parlamento. En el deporte, varias cosas que contar también. Por lo pronto, hay una fila enorme en el Estadio Monumental para adquirir las entradas del partido que va a jugar Colo-Colo el próximo día domingo frente a Santiago Wanderers, partido que le podría permitir al equipo popular alcanzar su estrella número 30 en el torneo de clausura. Hay Champions League, los partidos de vuelta en el transcurso de esta tarde, también se juegan otros dos el día de mañana. Y el ex nadador australiano Ian Thorpe podría perder la movilidad en uno de sus brazos. Esto a propósito de una infección que se contrajo en Suiza. Fue operado y se le contrajo una infección y podría perder la movilidad absoluta de uno de sus brazos a propósito de esta situación bien compleja.
En su caso es claramente dramático. Bueno, empecemos revisando titulares. Ya vamos a ir con el detalle. El vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, entregó justamente detalles del plan de reconstrucción para la zona norte del país tras el terremoto del martes pasado. La autoridad dijo que serán entregados 1.600 millones de pesos a las municipalidades afectadas para distintas obras de emergencia. Además, relató que 1.300 viviendas presentan daños severos. Por último, acotó que los recursos necesarios para ayudar a la reconstrucción van a estar disponibles.
Además, el ministro vocero detalló que se va a buscar auxiliar a los pescadores que han sufrido daños y se va a enviar un proyecto de ley para dar solución a las personas afectadas. Al mismo tiempo, informó que la ministra del Trabajo está viajando hoy a la zona para aplicar este plan de contingencia.
En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, calificó en una entrevista radial como inconducente la reacción de algunos sectores de la oposición frente a la reforma tributaria. Parece que estuviéramos en plena guerra fría, dijo el ministro, específicamente frente a la actitud de la UDI.
Una persona lesionada fue el saldo de la caída de un rayo en un avión de la aerolínea chilena LAN en Aeroparque de Buenos Aires. El hecho se registró de madrugada cuando se registraba una fuerte tormenta acompañada de intensas precipitaciones. La persona lesionada es un empleado de la terminal quien fue derivado hasta un centro asistencial.
Y en la zona sur del país murieron más de 60 vacas producto de la caída de rayos situación que tiene consternada también a parte importante de la población.
Vamos a temas económicos. El Fondo Monetario Internacional recortó de 4,5 a 3,6% su proyección de crecimiento para la economía chilena este 2014. En octubre del 2013, en el marco de su última revisión para Chile y otros países, el fondo ya había bajado su previsión para el 2014, aunque más levemente, del 4,6 al 4,5%.
Un 0,8% anotó el IPC en marzo, según informó esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Suma un 1,5% en lo que va del año y supera las expectativas del mercado. En el mes pasado, 10 de las 12 categorías de la canasta subieron sus precios y destacó aquí un alza de 4,9% en el ítem educación.
En prisión preventiva durante los próximos dos meses deberá permanecer la mujer que la noche del día domingo pasado se entregó a la policía tras confesar el crimen de su marido, a quien descuartizó y luego hirvió sus restos. Se trata de Rosana Valdés, de tan solo 34 años, quien fue formalizada esta mañana por el delito de parricidio.
Brutal ese crimen, ¿ah?
Historia. Gran historia. No,
realmente es brutal, porque además hay temas de violencia familiar de por medio, pero que están presentes, que son un factor determinante, pero que tampoco pueden usarse como una justificación para un crimen de esta envergadura. Comencemos con las noticias. Partamos por el resumen que hizo de la reunión de la presidenta Michelle Bachelet esta mañana con los ministros sectoriales, entiéndase salud, educación, vivienda, o sea, de los sectores involucrados en la reconstrucción que se viene para la zona norte del país. Hubo ahí un resumen hecho por el vocero Álvaro Elizalde, donde entre otras cosas explicó que se van a destinar en lo inmediato 1.600 millones de pesos para esa reconstrucción, que por ejemplo en el caso más dramático se dirige a Alto Hospicio, donde 1.300 casas quedaron inhabitables. 150 en Iquique.
Claro que sí. Da dos señales el ministro vocero a propósito de lo que está el gobierno, que tiene su mirada puesta, obviamente, en lo que pasa en el norte del país. Este plan de reconstrucción que partió hoy día. No solamente con las medidas, los anuncios que hizo el vocero de gobierno, sino que también con el despegue de un avión de la FACH que ya va con rumbo hacia el norte con mercaderías para ir en ayuda de la gente que salió damnificada por este terremoto. La primera señal es que efectivamente acá no hay límites para los recursos. Todo lo que se tenga que gastar, todo lo que se tenga que ocupar en materia económica para ir en ayuda de la zona norte, se va a gastar, fue lo que dijo hoy día el ministro vocero, que va en línea, obviamente, con lo que había manifestado la semana recién pasada el propio ministro de Hacienda, que respecto al uso de los recursos no hay límite para ir en ayuda de esta gente. Y la otra señal que da fuertemente el gobierno tiene que ver con que el hecho de que hayan ido los ministros, partiendo por el propio ministro del Interior de la zona, y hayan llegado las últimas horas, no quiere decir que no se va a viajar más, muy por el contrario. Van a ir las veces que sea necesaria los ministros a la zona, quiso decir hoy día el vocero, partiendo por la propia ministra del Trabajo, que se va a hacer cargo de plantearle a los pescadores más afectados de cómo se va a salir de esta situación bien compleja. Escuchemos a Álvaro Elizalde, que da cuenta efectivamente de este plan ya de reconstrucción para la zona norte del país.
Lo más importante es que nosotros queremos dar una señal de que todos los fondos necesarios para la reconstrucción van a estar disponibles. Se va a llevar a cabo una iniciativa de construcción de establecimientos modulares en aquellos casos en que la infraestructura actual no está habilitada para reiniciar las clases. Ningún niño o niña va a volver a clases si no existen condiciones de seguridad para que puedan reiniciarse las actividades. En materia de vivienda, ya se tiene el catastro preliminar, pero el catastro definitivo se va a entregar a fines de semana. Y esto básicamente porque se requiere ir casa a casa certificando cuál es el daño efectivo que se ha producido. De este catastro preliminar, cuyas cifras podrían aumentar, se ha establecido que hay al menos 1.300 viviendas con daños severos y 10.600 viviendas con daños parciales. En materia de salud, la ministra de Salud va a volver a la zona el próximo jueves. Se ha estado trabajando en turnos de 24 horas en los CEFAM y se ha establecido un hospital de campaña. Los consultorios están operativos y además se ha procedido a un proceso de vacunación para la influenza, básicamente de emergencia, con el objeto de evitar enfermedades en los próximos días y semanas.
La voz del vocero Álvaro Elizalde, la influenza, claro que sí. Son 6 ítems entonces: educación, economía, trabajo, vivienda, salud y agricultura. En este último punto, recordemos que se había decretado zona de emergencia agrícola. Los mayores daños se produjeron en el canal de Azapa. Hay otros que han sufrido daños, se ha ido restableciendo. Fue lo que detalló hoy día el propio ministro Álvaro Elizalde de este plan de reconstrucción, plan de ayuda hacia el norte. Decía yo que junto a esto, a estas políticas, a estas determinaciones que adoptó el gobierno, partió hoy día un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Estuvo ahí el ministro del Interior dando detalles entonces de lo que lleva este avión para la gente del norte. Escuchemos al ministro del Interior.
Estamos haciendo todo lo más rápido posible y a una semana ya que se va a cumplir del terremoto, estamos llevando toda la ayuda necesaria, tanto en recursos técnicos, financieros, como en ayuda humanitaria. Hoy día se está trasladando agua, ya te llevamos más de 60.000 litros de agua trasladados desde acá del Grupo 10, más esto hay que sumarle toda la compra que se hace directo en la zona norte y que se complementa con lo que aquí se ha despachado. Hoy día se está trasladando carpas, cajas de alimentos, viviendas de emergencia, también como ustedes pueden ver se traslada más personal de las Fuerzas Armadas, personal de los servicios de salud, profesionales del Ministerio de la Vivienda. Es decir, es un conjunto de medidas que van en la idea de llevar y adelante lo que significa la emergencia en sí, pero por otro lado también ya pensar rápido en cómo vamos a llevar adelante la reconstrucción.
La palabra del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo.
Una de las de los pendientes, ¿verdad?, para este retorno a la normalidad en el caso de la zona norte, particularmente en Iquique, era el destino de la zona franca, que sufrió, por supuesto, las consecuencias del terremoto 8,2 grados Richter en su versión más fuerte. La zona comercial ya está preparada para abrir sus puertas, lo van a hacer también tratando de cuidar en algo el ambiente por la sensación de inseguridad que todavía le pesa a mucha gente producto de no solo los 2 terremotos, sino que también las semanas previas, donde se mantuvieron con una ola de sismos que mantuvo la inquietud obviamente en alto.
Bueno, queremos hablar de este tema con Luis Alberto Simián, el expresidente del directorio de la SOFRICEA, Zona Franca de Iquique, a quien tenemos en la línea telefónica. Señor Simián, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Luis Alberto, quiero partir porque estábamos escuchando hace poco rato al propio vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, y al propio ministro del Interior, con los detalles de la ayuda, el plan de reconstrucción que ha adoptado el gobierno para ir a la ayuda de la gente que fue afectada por este terremoto. Se cumple una semana de esta fecha a propósito de lo que ocurrió, y yo quería preguntarle, se han hecho catastros. ¿Cuál es el catastro que se hace en la SOFRE a propósito de las pérdidas, con una semana obviamente que no abrieron las puertas para la venta?
Efectivo. Bueno, primero que nada, estos 2 terremotos que tuvimos afectaron la zona franca. Toda vez que tuvimos que cerrarlo, hoy día estamos completando el 6º día sin trabajar.
¿Aló?
¿Lunes?
¿Aló? Ahora, ¿sí? le pido sí. Que retome después del 6º día sin trabajar, porque ahí perdimos la comunicación.
Ya, muy bien. Entonces, hemos estado sin trabajar 6 días zona franca de Iquique. Hay 3 unidades principales de negocio, que son el mall, obviamente, el barrio industrial y el recinto amurallado. Voy a partir por el mall. En el mall hay 400 tiendas en 6 etapas habilitadas hasta el momento. Estaríamos inaugurando una 7ª etapa a fin de mes, cosa que creemos que se va a postergar. Las etapas 1, 2 y 4 estarían en condiciones de ser abiertas y operando para el público a partir del día jueves. Habíamos pensado que el día miércoles estaríamos en condiciones de abrir esas etapas, pero el ingeniero calculista que está asesorándonos nos iba a entregar hoy día su informe, que preliminarmente pareciera ser positivo, pero postergó por el tanto trabajo que existe en esta zona para el día mañana. Por lo tanto, la apertura de estas 3 etapas se va a realizar el día jueves.
¿Y está ya en condiciones la ciudad de volver a estos grados de normalidad? Hay gente que necesita efectivamente ir a comprar, o la cabeza de las personas están en otra cosa. ¿Qué tan normal pueden empezar a hacer las cosas desde mañana para Iquique?
Bueno, nosotros estamos viviendo una vida normal, salvo aquellos tan altos pisos como... principalmente poblaciones. El centro histórico y el centro comercial está funcionando. Yo en este momento estoy en el 10º piso de un edificio que que no sufrió daño fuera de las partiduras normales de un terremoto de esta naturaleza. Todos los edificios en el entorno están funcionando, el puerto está funcionando en dos sitios, y existe una suerte de normalidad al margen de aquellas poblaciones que sufrieron daño. Ciertamente que existe temor en la población, se ha determinado que tienen mucho miedo de subir a pisos, a edificios de altura. Hay mucha gente que está dominando ese miedo, pero es lo mismo que ocurrió en el terremoto de 2005, que si bien fue de menor envergadura, fue una experiencia traumática, pero con el tiempo eso se va borrando y volvemos a nuestra normalidad.
Que cuesta un poco, dicen mucho a propósito de lo que se ha develado en el último tiempo. Fíjese que, claro, se supone que en altos pisos están reforzando las tensiones por aumento de crisis de pánico. ¿Cómo se reencanta la gente, señor Simeán, que acostumbraba a ir a la Sofri, al mall de la Sofri, a comprar luego de este terremoto? ¿Cómo se reencanta esa parte comercial entre quien vende y quien compra?
Bueno, eso ya es un tema comercial. Estamos pensando en instalar una carpa en el estacionamiento de Sofri para que los usuarios puedan exponer sus productos y vender al público que se va a acercar a Zona Franca para abastecerse de tantas cosas que se venden. Recordemos que el mall Sofri vende $1,000,000 diario y queremos retomar eso a la brevedad. Ojalá el día 14 de abril estemos ya abiertos al público y la gente va a llegar, porque el temor se va a ir desapareciendo y vamos a volver a la normalidad. Entonces ojalá tengamos a los turistas llegando a Iquique. Va a ser un poco más difícil, uh-huh, pero en el tiempo todo se enmienda.
Bien, pues ojalá sea así. Le queremos dar las gracias a Luis Alberto Simeán, presidente del directorio de la Sofri. Que esté muy bien, hay mucha suerte.
Muchas gracias.
Chaconi, gracias Rodrigo.
Una de la tarde con 16 minutos. Nos vamos a la actualidad internacional porque están pasando cosas en Venezuela. En particular, el gobierno está culpando a la oposición por el secuestro de la periodista Nairobi Pinto. El ministro del Interior, Rodríguez Torres, dijo que en la zona hay una barricada muy violenta con delincuentes pagos, señaló, que aprovechan las protestas para cometer delitos. A la comunicadora la secuestraron el domingo en la tarde en las puertas de su casa, el conjunto residencial donde vive con sus padres.
Nos vamos a otra zona compleja en Ucrania. La policía desalojó la sede del gobierno regional que se mantenía ocupada por manifestantes prorrusos desde el día domingo pasado. El ministro del Interior aseguró que fueron detenidas cerca de 70 personas, pero que no se usaron armas de fuego.
La búsqueda del Boeing 777 de Malaysia Airlines, desaparecido hace justo un mes, se centra en el fondo del Océano Índico, con el despliegue previsto de un robot submarino en la zona donde se captaron señales acústicas prometedoras, según se dijo. Las tareas se centran en un arco de 600 kilómetros de largo en el sur del Índico, muy lejos de las costas australianas, desde donde se coordinan los trabajos.
Y en Francia, el flamante primer ministro Manuel Valls anunció en una decisión histórica la reducción de 27 a 12 o 13 el número de regiones en el país, en el marco de una gran reforma del Estado que también supondrá la reducción de otras administraciones locales, regionales y departamentales. La medida va a implicar una reducción de cargas e impuestos de unos 30,000 millones de euros.
En una nueva jornada del juicio en contra del atleta Oscar Pistorius, el deportista se quebró nuevamente ante el tribunal mientras relataba los detalles de la noche en que murió su novia, a la que disparó 4 veces. Luego del dramático testimonio, la sesión fue suspendida hasta mañana. Una de la tarde con 18 minutos. Hay bastante tensión concentrada en Venezuela por dos razones. La más dramática y obvia, ¿verdad?, es el secuestro de la periodista Nairobi Pinto en ese país, por el cual el gobierno está culpando a la oposición. Ella desapareció fue raptada literalmente desde las puertas de su casa cuando venía llegando junto a su padre y otras personas más de su familia el domingo por la tarde. El gobierno habla de delincuentes pagos detrás de esto. También hay cierta expectación por la anunciada reunión o diálogo o intento de acercamiento del gobierno de Nicolás Maduro con la oposición, que ayer estuvo, ¿verdad?, reunida con los cancilleres de la UNASUR y se mostró también llana a abrir esa conversación. Conversamos de esto con Ernesto Ecarri, editor político del diario El Universal. ¿Cómo estás, Ernesto?
Tony, siempre es un gusto conversar con ustedes.
Igualmente.
Muy buenas tardes.
Gracias Ernesto por atender nuestra llamada. Quería preguntarte, partir por lo que es más importante antes del enfrentamiento que tiene la oposición con el gobierno a propósito de este secuestro. ¿Se ha tenido alguna luz de alguna llamada de los captores de la periodista de Globovisión? ¿Hay alguna señal que indique que está con vida? ¿Cuáles son las informaciones de última hora a propósito de este secuestro?
Pues lamentablemente tengo que informar que hasta ahora no tenemos ningún tipo de información sobre el paradero ni de los captores ni de la periodista de Globovisión, Nairobi Pinto. En este momento pues estamos quizás en una situación bastante complicada, porque en este tipo de situaciones, en este tipo de incertidumbre que se presentan en estos casos, pues la falta de información o incluso la falta de elementos que den pistas sobre esto, pues generan pues mucha más angustia tanto a los familiares como a todos los compañeros de Nairobi Pinto. Es poco lo que se puede informar en este momento. Habrá que esperar y esperemos que realmente lo que esté sucediendo es que los investigadores del caso y las fuerzas policiales estén haciendo su trabajo y estén tras la pista realmente del paradero de Nairobi como de los captores, y esto se resuelva a feliz término. Pero hasta ahora información al respecto no tenemos.
Ernesto, oriéntanos un poco. Cuando ocurre este tipo de situaciones en Venezuela, cuando estamos hablando de un secuestro que está tomando la atención de todo el país y también de gran parte del mundo, y te digo oriéntanos porque quería saber eso, cuando los captores llevan este secuestro adelante, generalmente con cuánto tiempo después de llevar adelante este hecho se comunican o dan alguna señal o alguna luz de que efectivamente va a haber contacto telefónico o con los familiares o con gente que esté interesada en tratar de solucionar este secuestro.
Déjame agregar agregar una cosa a la pregunta que te hace Rodrigo para que tú nos ilustres a nosotros. ¿Se dan estos delincuentes pagos? Porque nosotros sabemos que Venezuela está en un contexto de inseguridad bastante grande, pero este tipo de situaciones, ¿se puede dar visto como lo está planteando la autoridad también?
Creo que lo relataría de la siguiente manera. En Venezuela es usual las situaciones de secuestros exprés. Es decir, que te toman por algunas horas, estos captores se comunican con tus familiares pues reúnen una cantidad de dinero que más o menos se corresponda con lo que pidan estos captores, y luego se tramita el pago y se libera. Uh-huh. En este caso, pues, debido a la tensión mediática, pareciera que puede ocurrir dos cosas: o los captores no han querido comunicarse debido a la tensión mediática que tiene este caso, o lamentablemente pues hay otro tipo de fines que puede tener esta situación. En este momento, si no hay información al respecto y es posible, es muy difícil no ocultar que no existe este tipo de información, porque debido primero a la atención mediática y segundo que hay muchos periodistas alrededor, no solamente desde el punto de vista informativo, sino que son cercanos a Nairobi Pinto y su familia, pues es muy difícil que no se filtre que haya el primer contacto con esto, con lo cual da más que pensar que no hay algún contacto a que sí hubo un contacto y se está ocultando la información. Pero por otro lado, yo agregaría la situación propia de Nairobi, porque es una periodista, no tiene bienes de fortuna de una extrema, no es una familia acaudalada, es más bien una familia trabajadora, de clase media. Ocurre en un contexto y en una situación que realmente no pareciese que el fin económico, ella no es del perfil de víctima al que tú vas a buscar por una situación de dinero.
Ahora, recordemos...
Lamentablemente eso angustia más la situación, disculpa.
Recordemos, Ernesto, que las características de Globovisión. Globovisión es un canal que ha estado permanentemente enfrentado con el gobierno, por lo menos lo estuvo hasta hace un tiempo atrás. ¿Cuál es la relación que tienen hoy día? ¿De dónde puede salir la sospecha de parte del gobierno de que estos son delincuentes pago o que es la oposición la que tiene la culpa y está detrás de lo que está pasando con ella?
Bueno, la verdad que la declaración del ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Torres, más bien deja mucho que desear, porque la situación en la que se presenta, lo que se refiere es que está cerca de una barricada y que hay un grupo. Realmente la zona donde se produce esta situación, hay varias protestas, pero realmente el centro es que la zona de los Chaguaramos y Santa Mónica es una de las zonas más complicadas en cuanto a seguridad se refiere. Y yo creo que más bien se está tratando de involucrar una situación política en una situación más bien de índole de inseguridad. Lamentablemente, en un país tan polarizado, todas las informaciones se buscan desde un tamiz político y desde un tamiz informativo, con lo cual realmente es una disculpen la expresión, no sé si se entendió en Chile, pero una melcocha muy, muy, muy difícil de entender en términos informativos y, de, y realmente de situaciones complicadas como la que es un secuestro, que creo que tiene que tomarse con toda la, la seriedad del caso para que por favor llegue a feliz término, que es la libertad de esta periodista. Pero te agregaría una última cosita con respecto a este caso, ¿sí? Que es que esta situación de inseguridad está en el marco de una situación muy complicada que también se vivió el pasado sábado, cuando secuestran y luego asesinan a un familiar de un alcalde de aquí, de la zona sureste de la capital, del alcalde de Sucre, Carlos Ocariz, un primo, perdón, un ex concuñado y un hermano de crianza de Leopoldo López. Ambos
líder de la oposición que está preso desde que comenzó la protesta.
Está preso y también, y que fue asesinado y muerto el pasado sábado. Entonces, y por el que también se pidió rescate. Entonces, realmente estamos en una situación, una incertidumbre muy, muy compleja, una situación muy compleja, que habrá que ver qué próximos pasos ocurren en los próximos días para entender realmente la dimensión en la que estamos, tanto de inseguridad como de clima político enrarecido como el que tenemos en este momento.
Sin lugar a dudas, compleja la situación que se está viviendo en Venezuela. Queremos agradecer a Ernesto Ecarri, editor político del diario El Universal, él siempre tan gentil de atender nuestra llamada. Ernesto, mucha suerte, muchas gracias.
Siempre a sus órdenes, siempre es un gusto
conversar con ustedes. Muchas gracias, Ernesto, que estén muy bien.
Chao, Connie, chao, Rodrigo.
Adiós. Una con 25. Te invito a revisar informaciones del deporte. Esta noche a las 22 horas el equipo de O'Higgins de Rancagua se va a jugar ante Lanús de la Argentina, su última oportunidad para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Los chilenos van últimos en el grupo 3, por lo que solo una victoria les permitiría tener esperanza de avanzar a la otra fase.
Entre hoy y mañana se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Para hoy destacan los duelos entre el Chelsea de Inglaterra y el Paris Saint-Germain. En la ida se pusieron los galos por 3-1. Además, juegan el Borussia Dortmund con el Real Madrid. En la ida ganaron los españoles 3-0.
El ex nadador australiano Ian Thorpe se encuentra hospitalizado en cuidados intensivos en un hospital de Australia después de sufrir una infección en su brazo izquierdo por la que podría perder la movilidad tras una intervención quirúrgica que se efectuó en Suiza. El ex deportista de 31 años había contraído una seria infección tras una intervención en un hospital cercano a su casa. 1:26, que nos dice el pronóstico del tiempo. Le contamos de inmediato que la página de la Dirección Meteorológica de Chile nos cuenta que la ciudad de Santiago, hasta ahora con cielos despejados, tiene 20 grados de temperatura, podría alcanzar 23, la máxima. Está corregida, se esperaban 27, ¿eh?
Así es.
En Valparaíso, Viña del Mar, tarde despejada, a esta hora hay 12 grados, podría alcanzar 18 la máxima. En Concepción, nublado, ocasionalmente nubosidad parcial para la tarde, 17 grados a esta hora, 19 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt, nubes, chubascos, para la tarde, 13 grados a esta hora, 15 llegaría la máxima.